En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy vamos a tener un par de entrevistas interesantes, pero antes quería comentar, cómo no, la última reunión del Consejo de la Asociación de Marketing de España, que ha aprobado su plan para impulsar su evolución. La Asociación de Marketing de España ha celebrado su Consejo de Gobierno y, durante la reunión, 26 destacados directivos han aprobado ese plan y presupuesto para 2025, en el que básicamente han construido las líneas estratégicas para que, a partir de ya, la asociación vaya avanzando, vaya teniendo un nuevo modelo de gobierno también, nuevas fuentes de financiación y, por supuesto, han revisado su propuesta de valor. Enrique Rivas, el presidente de la Asociación de Marketing de España, destacó que el plan aprobado permitirá avanzar en la profesionalización de la asociación y aportar aún más valor a los socios y, bueno, en general a este sector del marketing y de la publicidad, para que se conozca y reconozca su aportación en el negocio y en la sociedad. José Luis Arbeo, director general de la asociación, repasó las iniciativas clave que ya están en marcha y definidas para este 2025. Básicamente algunas comisiones nuevas de trabajo, de estrategia, socios, contenidos. También se ha constituido un comité editorial formado por los socios que dirigen comités verticales y se ha definido la figura del socio estratégico y se están alcanzando acuerdos con grandes compañías, entre otras, acuerdos confirmados con Adobe, con Llorente y Cuenca, Macan World Group, Abas Media, Media Plus, Ecumedia, etcétera, etcétera, para los premios nacionales de marketing, que desde hace años, marcan un hito también a final de la primavera, justo antes del verano, en el sector del marketing y la publicidad. Y sin más dilación voy a presentar ya a nuestra primera invitada de hoy, Laura Fontanet, directora general de la BCMA. Bienvenida, Laura.
Gracias.
Bueno, Laura, como presidenta de la asociación de Branded Content Marketing, llevas poquito tiempo, pero ya tenemos entre manos ese estudio que habéis realizado de Content Scope. ¿Cuál es la razón que os ha llevado a incluir este año al consumidor en el estudio?
Bueno, gracias por invitarme. Me acabas de subir el cargo, muchas gracias. directora general, presidenta, ¿no? Presidente nuevo, además, desde hace un mes y pico, Ricardo Zafra. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué nos ha llevado al incluir al consumidor en el estudio? Pues mira, la idea salió de la comisión de estrategia. Nosotros en BCMA tenemos diferentes comisiones en las que participan nuestros socios. En este caso, la comisión la lidera Melisa Álvarez, que es jefa de contenidos del Corte Inglés. La comisión considera oportuno no quedarnos solo en nuestra industria, al final anunciantes, agencias, productoras, salir, por así decirlo, a la calle, ¿no?, y preguntar a 1,000 personas, a los usuarios finales, que son los que consumen el contenido, porque son ellos a los que hay que tener en cuenta. Es por este motivo, ¿no?, por no quedarnos en algo muy endogámico.
Bueno, ¿qué conclusiones y datos nos puedes compartir de las opiniones que se han emitido en este estudio? En el comunicado que compartisteis con los medios se habla de influencia en el comportamiento de compra. En concreto, me llama positivamente la atención datos como que el 30% de los consumidores visita la web de la marca. Esto es un dato bastante potente.
Muy bueno. Muy. De hecho, el estudio solo arroja que datos buenos. Pues sí, ¿quieres que te dé más datos? Pues,
sí, algún dato más.
Mira, por ejemplo, el 28% interactúa en redes sociales, dando like o comentando. Es decir, que al ver una pieza de branded content, esto es lo que pasa. El 25% busca más información sobre la marca o el producto. Venga, te voy a dar más datos, que los datos nos gustan mucho. Algo más de uno de cada cuatro consumidores, el 22,6%, declara conocer lo que es branded content o contenido de marca. Fíjate que esto es algo que nos ha llamado muchísimo la atención, porque muchas veces nos quedamos con, bueno, esto no es tan conocido, sobre todo por el consumidor de a pie, pero sí, sí es conocido. Y además hablan de marca, hablan de entretenimiento, hablan de lo que es realmente el branded content. Otro dato, contenido de marca es la definición espontánea del branded content, mencionada por más del 47%, imagínate. Luego, entre lo que más les interesa a la gente que nos ha contestado, a esta audiencia, son la salud y viajes, es decir, es el contenido que más les interesa consumir de manera natural. Y luego, si quieres, en cuanto a través de qué consumen el contenido, pues a través de podcasts, a través de series, a través de artículos, ¿no? Estos son los formatos más que destacan más y los que les interesa más.
Sin duda, el branded content, Laura, evoluciona de una forma muy positiva y muy rápida también, yo creo que por parte de los medios, pero también por parte de las marcas y de las agencias que asesoran y que trabajan con las marcas, se ha ido desarrollando esta parte de la comunicación. Pero también es verdad que hay barreras, y es importante hablar de ellas, porque también hay, digamos, como nuevas vías de trabajo para vosotros como asociación y para el mercado. ¿Cuáles dirías que son esas principales barreras que os desvela el Content Scope?
Pues mira, sin duda las principales barreras te diré que no nos lo desvela, es decir, no es algo que no supiéramos ya, porque bueno, pues hay muchas veces que cuando tienes certezas tienes realidades, ¿no? Entonces nos ha arrojado que la medición es un punto de dolor, porque quizás es lo que está menos pulido. De esta manera, entiendo, no se conoce del todo, un estudio que tiene BCMA, que lo hizo Ipsos, justamente para medir el resultado de las acciones de branded content. Otra barrera menor, pero que me parece salvable, es el coste de la producción, porque al final no hay un coste de salida. O sea, hay acciones más pequeñitas y hay acciones que se hacen que son mucho más grandes, implican un coste importante. Pero esas dos, quizás, son las barreras que salen más destacadas y que, ya te digo, la producción nos ha extrañado un poquito, pero el tema de la medición no. Y otro tema, cuando hablamos de medición, nosotros, yo he estado muchos años en marca, nosotros como marca tenemos la obligación de ponernos unos KPIs cuando hacemos cualquier tipo de acción de marketing. Pero nos tenemos que poner antes. No me vale después, no ha funcionado, ¿por qué? ¿Qué KPI se está midiendo? Bueno, yo no. O sea, tienen que funcionar y tenemos que tener esos KPIs para luego poder echarle la charla a esa acción que no ha funcionado, ¿no?
Oye, frente a los costes que ya mencionabas y el cortoplacismo, que es algo que también, por desgracia, en algunos aspectos del marketing se está implantando. Todo va muy rápido, todo lo de la digitalización ha ayudado a meter velocidad a las acciones de marketing y publicidad. Al final, hay una vía de cambio de actitud, ¿no? Pero que es compleja. ¿Cuáles son los pasos que vais a dar desde la asociación para mejorar esta actitud, este tema recurrente del cortoplacismo y la preocupación por los costes?
Fíjate que a nivel de cortoplacismo es otro de los temas. Bueno, enhorabuena porque te lo sabes de memoria el estudio, ¿eh? Te lo tengo que decir. Has hecho los deberes y es un estudio que no es fácil de digerir de manera bastante rápida porque tiene muchísima información. Sobre el cortoplacismo, ¿ves? Esto nos ha llamado la atención porque sale y no había salido en el pasado. Y además nosotros cuando hablamos de branded content siempre recomendamos acciones. Primero, estrategia. Luego, pensar en el medio y el largo plazo. Y sale justo este año que cada vez hay más acciones, porque hay cada vez más acciones, cada vez más inversión por marca y a nivel general, sube la inversión, cada vez más profesionalización, pero por otro lado, las acciones son más cortas. Entonces, nosotros podemos evangelizar, podemos dar ejemplos, y aquí salen muchísimos ejemplos. Y justamente los ejemplos que salen mejor valorados por los consumidores y también mejor valorados por los agentes, es decir, agencias, productoras, tal, son los de largo plazo. Y no nos sorprende, porque es que son los mejor hilados. Entonces, no es cuestión de qué vamos a hacer nosotros queremos que se haga branded content, pero hay un tema de seguir evangelizando. Fíjate, yo fui una de las personas que tuve la oportunidad de fundar la asociación. Luego es verdad que he estado momentos más ligada y momentos menos, hace 10 años. Y 10 años nace la asociación para formar, para divulgar. Yo vuelvo a la asociación ahora como directora general y me sigue sorprendiendo que tengamos que seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué haréis o qué vais a hacer? Seguir. O sea, no solo hacer eso, obviamente, pero seguir evangelizando. Esto está claro. Para poder seguir dándole muchísima vida a esta disciplina. Y me decía sobre la producción. Yo te diré, fíjate, es una percepción de que el branded content es caro. Y yo tenía quizás también esa percepción cuando estaba en marca. Te lo decía antes, ¿qué quieres hacer como branded content? ¿Para qué lo haces? ¿Qué vas a medir? ¿Dónde lo vas a promocionar? ¿Cuánto dinero le vas a dar de paid para que se conozca? Es que puede ir de muy poquito a mucho.
Y en estos momentos que, como comentabas, tenéis que seguir evangelizando, porque es verdad que se utiliza mucho, sobre todo también mucho por parte de las agencias de comunicación y PR, todo el tema del branded content, pero al mismo tiempo da la impresión de que, lo que son las marcas y los consumidores están muy separados en cuanto a la percepción del branded content. En el análisis de este content scope, ¿qué se desprende? ¿Hasta qué punto hay esa separación entre los intereses, digamos, de las marcas y lo que esperan los consumidores?
Hay muchísimo conocimiento sobre la disciplina por parte de los agentes, es decir, y desde hace muchos años. Fíjate que nosotros haremos el año que viene 10 años, pero nuestra asociación empezó en UK hace 18. Con lo cual, si es cierto que los agentes, o sea, no sé si al final la palabra agente se termina de entender, pero bueno, toda la gente que forma parte de esa cadena de valor, agencias de medios, agencias creativas, productoras, etcétera, tienen una visión desde hace mucho tiempo. Hablamos de Estados Unidos, pues más de 20 años, ¿no? Mientras que el consumidor no la tiene desde hace tanto tiempo. Entonces es un tema de que todos, es un tema más de que poco a poco el consumidor perciba, ya los empieza a percibir, ¿vale? Pero perciba el branded content como valor dentro de la comunicación, como conexión entre las marcas y las personas, como un despertar de emociones, porque es así, como una falta o una carencia de interrupción, que esto es tremendamente positivo, aunque decía antes, para dar a conocer los casos de branded content, también hay que hacer publicidad de ese branded content. Nos pensamos que no, y a mí me ha pasado en el pasado, que hacías un caso de branded content y con esto ya estaba. Entonces, yo creo que se trata un poco de estar en dos momentos de conocimiento de la disciplina que se encontrarán, seguramente. Pero sí que esa separación existe. Yo creo que es un tema de tiempo.
Laura, hay un tema del que tenemos que hablar, los influencers.
¿Te has puesto serio?
Es otro de los grandes temas. Sí, porque a mí me preocupa mucho, lo he comentado muchas veces, el tema de la regulación, ¿no? De lo que hacen los influencers. Está claro que para las marcas es un canal de comunicación, pero como todo, y para que la competencia sea sana y profesional, pues hay que profesionalizarlo y regularlo. Sin duda será un territorio de trabajo, imagino, para 2025, aunque ya se empieza a regular, pero yo creo que demasiado poco todavía. ¿Se les considera realmente agentes prioritarios en Branded Content? ¿La BCMA tiene puesta la mirada en ellos, incluso como posibles socios?
Nosotros tenemos puestos la mirada en todo lo que le importe, le afecte, le influya a toda la cadena que formamos parte de esta asociación, que, como te decía, estamos todos y, por supuesto, a los consumidores. A ver, son otros agentes más. Yo te diría, no son prioritarios, pero son importantes. Y, como tú dices, la legislación nos va a venir muy bien a todos. Sí que sale en el estudio el seguimiento, sobre todo por parte de los consumidores, pues que la mayoría, y fíjate, aquí no tengo el dato ahora mismo de memoria, pero estoy convencida que tú hasta lo debes de tener con todo lo que te lo has estudiado. La mayoría sigue a youtubers y a influencers. Tiene un componente, además, de no consumo, es decir, lo siguen por intereses, ¿no? No tienen la sensación, cada vez menos, pero no la tienen, de que sean actores comerciales, ¿vale? Y les vayan a llevar a consumir. Los influencers, es cierto, y lo sabemos todos, que son seguidos por el target más joven, ¿no? De 16 a 24 años, que son los más digitalizados, y estos al final son los que siguen más a influencers en sus perfiles. Fíjate que en otro estudio salía cada vez más la gente joven. El otro día estaba en una universidad y me lo corroboraban los chicos y las chicas, que cada vez la gente joven se está fiando más de la recomendación de su amigo o su amiga que de los influencers. Pero esto es un estudio, no forma parte de nuestro estudio, y es algo que comentaban, ya te digo, los chicos, los chavales. Nosotros tenemos puesta la mirada en ellos, por supuesto, y por supuesto bienvenidos son como socios y como socias a esta asociación. Y además esta asociación lo que la hace diferente y única, y no quiero decir que seamos la única que lo hace diferente, cada una tiene sus puntos, ¿no? Pero es que, y todas son maravillosas y de todas vamos a aprender, o estamos aprendiendo. Pero fíjate que lo que hace diferente a esta asociación es que estamos todos, ojo, y nos llevamos bien, que al final nos sentamos en una mesa y cuando competimos para un concurso, agencias de medios, por ejemplo, pues ahí estamos compitiendo. Pero cuando nos sentamos en la mesa de BCMA, somos todos colegas, compañeros de trabajo, y entonces, ¿cómo no le vamos a hacer un hueco a estos perfiles?
Laura, lamentablemente nos queda un minuto, menos de un minuto ya. ¿Qué proyectos inminentes nos puedes avanzar de la BCMA para 2025?
Pues esto vamos a acabar antes de un minuto, porque así me invitas otra vez y te los cuento. Estamos trabajando en ellos porque tenemos nueva junta directiva y te garantizo que os vamos a sorprender.
Bueno, pues no sé si quieres comentar algún proyecto que tengáis en marcha ahora mismo.
Bueno, ahora mismo destacar. Pensar en Contest & Scope, en el nuevo, pensar en el evento del año nuestro, que lo haremos este año en noviembre, la celebración del 10º aniversario, pero bueno, como sabes que me gusta hablar, otro día vengo y te los cuento todos.
Perfecto. Pues Laura Fontanet, directora general de la BCMA, esta asociación de Branded Content Marketing. Importante ese aniversario que comentabas. Uh-huh. Estaremos ahí con vosotros en ese 10º aniversario. Hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en esta segunda parte del programa a Jaime de Jaraíz, presidente de LG Iberia. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Para mí es un placer especial porque yo conozco a Jaime desde mayo de 2010. En el que todavía no eras presidente, estabas, sí. Creo recordar, como director comercial.
No, era director general.
Director general, sí. De LG, y fui invitado por LG a la Fórmula 1, a Barcelona, y te voy a contar una cosa que no sabes. Hicisteis una presentación,
sí.
En el hotel donde estábamos antes de ir al circuito, y fue, como decía, en el momento en el que yo conocí a Jaime, y me pareció un tío demasiado serio.
Ah, ¿sí?
Digo, este hombre,
¿en serio?
No bordé, pero demasiado serio y como muy frío.
¿En serio?
Tú imagínate lo que ha cambiado mi opinión, que ahora, aparte de amistad, bueno, considero que eres uno de los CEOs de grandes compañías más humanos y que lo has transmitido además a la empresa, que creo que es una cosa
yo
muy,
creo que estaba preocupado por el tema de Hamilton y Alonso, ¿no? El pique que tenían.
Podría ser, seguro. Oye, Jaime, vamos a hablar de LG. ¿Cómo está evolucionando la compañía en España? ¿Seguís cumpliendo los objetivos de crecimiento o cada vez está más complicado el mercado, sobre todo por la llegada de más marcas asiáticas en determinados segmentos, por lo menos?
Bueno, nosotros vamos a cerrar el 2024 como uno de los mejores años de nuestra historia en España. Si bien es cierto que la primera parte del año la situación del mercado acompañaba más que en la última parte. Se ha notado que en la última parte del año pues hay más dificultades en cuanto al consumo. Pero bueno, vamos a cerrar el año con crecimiento de doble dígito y prácticamente en todas las divisiones de la compañía nos ha ido muy bien, en unas mejor que otras, pero en general uno de los mejores años que hemos tenido.
Bueno, hablabas de esas divisiones, Jaime. Cuéntanos, porque LG, evidentemente, muchos oyentes os conocerán sobre todo por la parte de pantallas de televisión, evidentemente, esa tecnología OLED que habéis empujado tanto en los últimos años y de la que sois inventores, creadores, y también por los electrodomésticos. Pero hay mucho más detrás de esa marca, ¿no? De esta marca LG.
Bueno, nosotros hemos, sobre todo ahora, este año vamos a tener una estructura diferente. Pasamos de ser una compañía de productos solamente a una compañía de servicios, ¿no? Entonces, ahora nos agrupamos en dos grandes divisiones que son Media Solution y Home Solution. Y ahí tenemos los negocios. Lo que la gente entiende por los televisores y toda la parte de audio-vídeo, donde somos muy líderes. Acabaremos el año como número uno en ventas de televisores en unidades. Es decir, de cada 100 televisores que se venden en España, pues prácticamente 30 son de LG. Acabaremos también de líderes en el lavado, en frío, en prácticamente todas las categorías donde estamos, pues estamos como primera o segunda marca. Monitores también somos líderes, sobre todo en la parte de gaming. Luego nosotros separamos mucho entre lo que es el negocio al consumidor y lo que es el negocio profesional a las empresas. Más o menos un 25% de las ventas de LG en España pues es venta a la parte de negocios, ¿no? O de negocios con empresas. Y por ejemplo ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, pues toda la parte de digital signage, que es señalítica. Ahora estamos viendo en las ciudades grandes pantallas. Bueno, pues ahora lo vemos exteriormente, pero en la parte interior pues hemos digitalizado pues todas las grandes empresas, ¿no? Escuelas de negocio, universidades, colegios, grandes corporaciones, y ahora pues empezamos a verla también en la parte exterior, ¿no? Un ejemplo es en los últimos cinco o seis años, el 90% de los estadios de primera y segunda división los hemos digitalizado LG. Y hay ejemplos tan tan espectaculares como, por ejemplo, el estadio del Atlético de Madrid, que en el 2018 le dieron el premio al mejor estadio a nivel mundial. Bueno, pues entre otros, pues nosotros formamos parte de esa digitalización. Y ahora vamos a presentar un ribbon, un sky ribbon espectacular en toda la parte superior del estadio, que va a ser único en el mundo. Es una tecnología que además estamos desarrollando en exclusiva para el Atlético de Madrid, y bueno, pues espero que todos los aficionados lo disfruten mucho.
¿Para cuándo estará disponible eso? Porque cuando nos invitasteis a la presentación, era la presentación más que nada del proyecto, estabais todavía estudiando.
Antes de que termine la liga de este año, pues estaremos allí presentes.
Oye, Jaime, cambiando un poquito de tema y acercándonos más a lo que es el marketing también, cuéntanos qué es eso de la reinvención del Life is Good, ese claim vuestro. ¿En qué consiste exactamente ese reposicionamiento de vuestro claim?
Bueno, Life is Good lleva con nosotros muchos años y lo hemos ido evolucionando en función como también ha ido evolucionando la tecnología. Life's Good es una filosofía. Nosotros somos una de las pocas compañías en el mundo que tiene una sonrisa en su logo y que decimos que la tecnología existe solamente para hacer la vida de las personas mejor. Si la tecnología no sirve para hacer la vida de las personas mejor, pues esa tecnología para nosotros no es válida. Además, si te fijas también en el logo de LG, es una cara de una persona con las letras de LG que guiña el ojo. Eso significa también una complicidad con el consumidor, ¿no? Entonces queremos desarrollar ese tipo de relaciones. Pues Life's Good, pues lo que buscamos es acercar la tecnología a la parte más humana. Nosotros somos una compañía que entendemos que la tecnología tiene que ser hecha para humanos y para el disfrute de los humanos. Es decir, no tiene que ser algo complejo, no tiene que separarnos de las relaciones, sino todo lo contrario. Por eso entendemos que la inteligencia artificial, que nos puede ayudar a hacer nuestra vida más sencilla, que nos permita hacer más cosas, nosotros lo hemos cambiado a la IA, pues en vez de inteligencia artificial, nosotros le llamamos inteligencia afectiva. ¿Por qué? Porque queremos desarrollar una relación más humana de los electrodomésticos con las personas, ¿no? Entonces, queremos electrodomésticos que te ayuden a disfrutar de lo que realmente te importa, que es el poder estar con otros humanos y disfrutar de la vida en sí misma, y te permite, bueno, pues hacer muchas más cosas con menos esfuerzo, incluso que en las tareas, que menos te puedan aportar, pues que te lo haga prácticamente la máquina directamente, y tú te puedes dedicar a, pues eso, a disfrutar de tus amigos, de tu familia, de tu vida, ¿no? Entonces es un poco ese posicionamiento de marca. Lo que nosotros decimos es, bueno, la tecnología tiene que ser muy humana y muy cerca de las personas, y la vida de las personas, o sea, hacer la vida de las personas mejor. Por eso nosotros hablamos, sabes que hemos hecho una campaña con Andrés Montes, es una de las personas que comunicaba con una alegría especial y que nos enseñó un poco a que la vida puede ser maravillosa, ¿no? Entonces nosotros entendemos que Life's Good que a través de la tecnología podemos hacer la vida de las personas maravillosa, ¿no? Ese es un poco el posicionamiento que estamos haciendo, y eso nos ha provocado que la mejora de marca en el último año ha sido más de un 40%, y nos hemos posicionado dentro de las 100 principales marcas a nivel mundial en cuanto a valor, con un salto exponencial, ya te digo, en el último año. Seguiremos ascendiendo en ese ranking de las 100 marcas más importantes a nivel mundial, y creemos que nuestra propuesta de marca es súper positiva. Nosotros somos, nos llamamos a nosotros mismos bravos optimistas, Brave Optimist, que lo que buscamos es, bueno, pues ser optimistas, afrontar la vida de una forma optimista y ser además el conductor de ese optimismo. Estamos hartos ya de recibir todo el día noticias negativas, de todos son problemas. Bueno, pues nosotros estamos en contra de eso y lo que queremos es que, bueno, pues que empecemos a ver la vida pues de una forma positiva, porque se puede hacer y la tecnología te ayuda a ello.
Hacen falta noticias positivas, desde luego. Hace 7 años nos sorprendiste a todos en una rueda de prensa en la que yo tuve la oportunidad de estar presente con el proyecto Smart Green y la repoblación arbórea en media España. ¿A día de hoy es un lema más o es una realidad? ¿En qué se ha concretado ese propósito sostenible en el día a día de la compañía, más allá de aquel anuncio que, si te soy sincero, y lo comentamos en corrillo los periodistas, era como una
flipada.
Bueno, sí, o una comunicación de marketing más, ¿no? Sí. Que empezaba a estar de moda todo lo verde.
Bueno, en el año 2017 tomamos la decisión de hacer algo al respecto. Ahí nos dimos cuenta de que el cambio climático es real, que va más rápido de lo que nos dicen y que parece que nadie hace nada, o hace poco. Y entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos contribuir? Entonces, nació con el convencimiento de, vamos a hacer algo al respecto. Lo que no sabíamos es lo que nos ha pasado en estos 7 años, que hemos aprendido mucho, hemos hecho muchas cosas y se ha convertido en un movimiento increíble y con mucho impacto. De pasar de, bueno, pues vamos a empezar a plantar árboles para fijar CO2, porque la tecnología más accesible para los humanos en ese momento para fijar las emisiones de CO2 otra vez bajo tierra, pues era pues plantar árboles, arbustos, vegetación, ¿no? Aumentar la vegetación. En el proceso de estos 7 años hemos aprendido que podemos hacer grandes cambios y podemos hacer grandes acciones de una forma muy simple, a costes marginales, de una forma totalmente altruista y utilizando pues tecnología natural basado en procesos naturales que hacen grandes cambios y regeneran grandes cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos reforestar España? Pues no queremos. Nosotros hemos testado en 30 y tantas poblaciones el cómo hacerlo de una forma simple, rápida y muy barata. Y queremos repoblar España con 48 millones de árboles, es decir, un árbol por español cada año. Bueno, se puede hacer con una técnica, que es una técnica japonesa, se llama Nendodango, que son bombas de semillas que se pueden hacer, se dejan secar y se tiran al medio ambiente y la naturaleza hace el resto. Multiplica por 1000 la probabilidad de que esas semillas que tú estás poniendo en esas bolas pues tengan éxito, y si se hace en el momento correcto del año, que es en la época de lluvias, que es del periodo de octubre a finales de noviembre, lo que nosotros hemos definido el Día de la Madre del Árbol, que es el tercer fin de semana de octubre, pues la probabilidad que tienes de que salgan esos árboles es muy alta. El coste es un coste marginal. ¿Y quién lo va a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de todos los pueblos de España, a través de las escuelas, los niños de las escuelas públicas y privadas de ese ayuntamiento, junto con las residencias de ancianos de ese ayuntamiento. Es decir, unir a las dos generaciones, que es la generación de los que van a heredar la tierra y la generación de los sabios, los que saben mucho más que nosotros, que siguen queriendo contribuir y que están más preocupados por el futuro que ningún otro, pero no por su futuro, sino por el futuro de nosotros. Es decir, es un ejercicio de generosidad inmenso. Queremos contar con los sabios, con los ancianos, para que nos ayuden a repoblar España. Bueno, esto es una de las acciones, pero luego dijimos, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues queremos repoblar España con 48 millones de abejas. Lo estamos haciendo con una extensión de colmenas, abejas ibéricas, que son las que polinizan nuestra flora y nuestra fauna, y a un coste también marginal. Y ahora estamos en un proyecto pues muy ambicioso en el que queremos ya no repoblar sobre la tierra, sino repoblar Posidonia oceánica en el Mediterráneo, bajo el mar, de una forma pues masiva.
Que este es vuestro acuerdo con la Fundación Ecomar. Cuéntanos brevemente, Jaime, ¿en qué consiste?
Pues mira, se va a hacer, es una, la Posidonia es una planta acuática milagrosa, es la que ha dado al Mediterráneo la transparencia, la oxigenación y lo que significa el Mediterráneo. Absorbe 40 veces más una hectárea de Posidonia, 40 veces más que una hectárea de bosque mediterráneo y 16 veces más que una hectárea del Amazonas. Es decir, es una máquina de absorber CO2 y de generar vida, oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora hemos descubierto que se puede repoblar, se puede plantar y bueno, nos hemos determinado a reforestar 3 hectáreas. Es la mayor reforestación que se ha hecho en el Mediterráneo y bueno, pues nos hemos unido a la Fundación de Comar y también con grandes empresas como Redella, la antigua Red Eléctrica, que bueno, creemos que podemos aportar nuestro granito de arena para empezar a mejorar las cosas.
Y aquí, Jaime, te tengo que preguntar lo contrario. ¿Qué aporta todo esto, todas estas acciones que nos has estado comentando, qué le aporta a la marca LG?
Bueno, ¿qué le aporta? Bueno, pues va un poco con la filosofía de nuestra compañía. Nosotros somos una compañía que buscamos hacer la vida de las personas mejores. Creemos que en el tema de sostenibilidad hay que ir un paso más allá. Ya no nos vale solamente con la fijación, o sea, con la reducción de emisiones. Está muy bien, eso es lo que nosotros llamamos sostenibilidad 1.0. Es reducir, que tu huella sea lo menor posible. Bueno, pues imagínate que ya estamos en el 2050 y que todas las empresas tenemos huella cero, las personas, es decir, la humanidad produce huella cero, lo cual es bastante complicado que eso pueda ocurrir. Pero imagínate que estamos todos en huella cero. El problema seguiría existiendo porque las emisiones son tan grandes que nos va a llevar a un aumento de temperatura de forma gradual en torno a unos 5, entre 5 y 7 grados de más de temperatura. Eso significa pues el colapso de la humanidad tal y como la contamos. Por tanto, la sostenibilidad 1.0 no es suficiente. Hay que hacer más, hay que hacer acciones por el planeta. Y eso es lo que nosotros hemos llamado lo hemos llamado sostenibilidad 2.0. ¿Quién puede hacer esas acciones de sostenibilidad 2.0? Pues inicialmente las empresas. Por eso estos 3 proyectos que te he contado son proyectos sencillos, simples, con costes marginales, que puede hacer grandes cambios, ¿no? Involucrando al individuo. Entonces, creemos que es el momento en el que las empresas, aparte de reducir, tenemos que hacer acciones de regeneración de ecosistemas y de, bueno, pues fijación de carbono, etcétera, etcétera. ¿Y qué lo que sacamos nosotros con esto? Nada. Es decir, hacer lo correcto. Honrar a nuestra filosofía de compañía, es decir, ser una empresa, pues, mejor que las demás, con más interés en hacer la vida de las personas mejor, en contribuir de la mejor forma posible y bueno, pues nos determinamos a que queríamos ser un referente en este aspecto y bueno, pues yo creo que nos estamos muy orgullosos de hasta dónde estamos llevando las cosas, desde luego.
Bueno, volviendo a la tecnología, Jaime, y respecto a otros mercados de nuestro entorno, ¿qué nivel de adopción de nuevas tecnologías tenemos en España y en concreto en el equipamiento, en el hogar?
Bueno, históricamente España no es de los primeros que adoptan nuevas tecnologías. Hay otros países que van más deprisa, pero cuando el español decide a cambiar, cambia más que otro. Es decir, es como que al principio estamos un poquito más despacito y luego, ¡pum!, de repente el español se da cuenta y adopta tecnologías. Pues, por ejemplo, así cosas disruptivas que están ocurriendo en Europa y en el mundo en cuanto a la reducción de tanto de emisiones como la eficiencia energética, pues estamos hablando de tecnologías en las que vamos a sustituir las calderas basadas en combustibles fósiles, ya sean, por supuesto, carbón acellativo, pero las calderas de gas que emiten CO2 y que por tanto no son limpias, por productos de lo que llamamos aerotermia. La aerotermia es utilizar el aire acondicionado para calentar y enfriar el agua, y ese agua pues se envía pues a los radiadores o al suelo radiante, etcétera, etcétera. Tienes la particularidad de que puedes calentar ese agua, pero también puedes enfriarla en verano y, por tanto, bueno, es lo que llamamos el efecto catedral, ¿no? Tienes en tu casa pues una temperatura estabilizada fresca, ¿no? Los ahorros que supone en cuanto a energía pues es hasta más o menos de un 80%. Pero si la energía eléctrica que consumes en tu casa es limpia, procede de fuentes renovables, o si en tu casa pues tienes paneles solares, etcétera, etcétera, pues estás haciéndole un favor al medio ambiente y a ti mismo, porque estás gastando mucho menos y estás ahorrándole al planeta muchas emisiones. Bueno, esa es una de las tecnologías que ahora mismo pues están más en explosión, ¿no? En los próximos años vamos a ver un cambio radical en todos los hogares y vamos a tener pues aerotermia en prácticamente todos los hogares, porque es mucho mejor tecnología y es mucho más limpia. Pero bueno, podemos hablar de pantallas cada vez más grandes, de pantallas más inteligentes, que son el centro de tu hogar, de electrodomésticos con inteligencia artificial que son capaces de saber cuando tú metes, por ejemplo, en la lavadora, en nuestras lavadoras, cuando metes ropa, la máquina es capaz de saber qué tipo de composición tiene esa ropa. Si tiene un porcentaje de algodón X o si tiene un porcentaje de nylon o lo que sea, entonces adapta el lavado en función de la ropa que le metes, ¿no? Entonces el lavado es mucho más eficiente. Incluso podemos llegar a reducir hasta un 60% la emisión de microplásticos, que es un gran problema, porque las fibras que no son naturales, cuando se produce el lavado y se fricciona, pues parte de esas fibras van al agua y eso va al mar. Entonces nuestras lavadoras tienen un sistema que lo que hace es que reduce hasta un 60% la emisión, la primera lavadora del mundo que hace esto, reduce pues la emisión de esos microfibras artificiales, ¿no? Que al final son plástico, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de productos no nos paramos a pensar de qué están compuestos, ¿no? Entonces las fibras plásticas son muy dañinas para los mares, bueno, y para el planeta, y nosotros intentamos cuidarlo lo máximo para que no produce esas emisiones.
Comentaba al principio tu impronta, digamos, por tu carácter en el equipo humano que hay en LG. ¿Cómo hacéis el reclutamiento y, sobre todo, tal como están las cosas en el sector tecnológico, en cuanto a trabajo, en cuanto a talento, cómo hacéis la retención del talento en este sector con tantos cambios y tan rápidos?
Bueno, pues tenemos una retención de talento, yo diría, está mal que yo lo diga, pero bueno, es así, espectacular, porque el índice, el ratio de rotación voluntaria, es decir, el ratio de la gente que quiere irse voluntariamente de la compañía a otras opciones es un 4%. Es decir, prácticamente los empleados que trabajan en LG España pues quieren estar ahí. ¿Cómo hacemos todo este proceso de reclutamiento y cómo hacemos que la gente se mantenga? Bueno, pues nosotros queremos ser una de las mejores empresas para trabajar en España, de hecho lo somos, y trabajamos mucho todo lo que puede hacer que una persona se sienta atraída por trabajar con nosotros y mantenerse con nosotros, ¿no? El nivel de engagement es muy alto y bueno, empezamos con un programa que se llama Explorers, que es un programa de becarios, de un programa de un año, en el que tenemos muchos chavales que quieren trabajar con nosotros. Entre otras cosas, quieren trabajar por Smart Green, por reconocernos como una de las mejores empresas en cuanto a sostenibilidad en España. Entonces, bueno, pues todos los años más o menos vienen unos 35 chavales, los mejores, en un proceso en el que, bueno, tienen que demostrar que son los mejores. De esos chavales, cada año más o menos el 30% se quedan con nosotros. Y los que no se pueden quedar por los motivos que sean y a lo mejor van a otra compañía, muchos de esos más adelante vienen a trabajar con nosotros. Es decir, ya hemos entablado una relación con los mejores chavales de cada año, de cada generación, y bueno, pues los tenemos esa relación, pues si no podemos para que trabajen ahora, pues seguramente en 1, 2, 3 años pueden venir a trabajar con nosotros. Para que te des cuenta de la importancia que tiene para nosotros ese programa de becarios, hay dos miembros del comité de dirección que entraron de becarios. Y dos miembros que no son cualquiera. Es el director de recursos humanos y la directora financiera. Pues entraron en nuestra compañía como becarios, ¿no? Y el 100% de los miembros del comité de dirección, bueno, y de los directivos intermedios también, pero, por ejemplo, el director de el comité de dirección, el 100% vienen de promoción interna. Es decir, no los hemos fichado en otras compañías, sino que llevan con nosotros muchos años y han ido evolucionando con nosotros hasta llegar a la dirección, ¿no? Más o menos la media que el comité de dirección tiene de trabajar todos juntos, pues es en torno a unos 14 años. Llevamos 14 años trabajando juntos en la compañía. Entonces, eso hace que la compañía sea muy, muy fuerte y que cuando el mercado va bien, a todos nos va bien. Pero cuando las cosas se ponen más complicadas, pues el tener la seniority y la capacidad y el engagement, el compromiso de tus empleados, pues te hace pues hacer cosas excepcionales. Yo siempre digo un lema que nos define mucho como personas, es que en el eje somos personas normales que a veces somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Es decir, cualquier persona puede hacer cosas extraordinarias si tiene la motivación suficiente para hacerlo. Y en eso, pues trabajamos mucho.
Jaime, nos quedan 30 segundos. ¿Qué nos depara el futuro en cuanto a productos de electrónica de consumo? ¿Algún apunte que puedas dar?
Bueno, pues vamos a tener pantallas totalmente transparentes que vamos a poder poner en nuestro hogar y, por tanto, se van a fundir con la decoración. Es decir, no van a existir y, de repente, pues vas a poder encenderlas y vas a poder ver tu televisor o aires acondicionados también que prácticamente se hacen invisibles en la pared. Es decir, buscamos la forma en la que la gente pueda disfrutar de la tecnología sin que la tecnología sea un engorro o una incomodidad.
Jaime de Jaraiz, presidente de LG Iberia, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad. Para mí personalmente un placer, ya lo sabes.
Para mí también.
Y a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.